Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Volvemos también esta temporada a abrir esta ventana al mundo, que es todo un clásico de nuestro programa, y lo hacemos hablando de un país, Bielorrusia, del que se ha hablado mucho en las últimas semanas, pero bueno, como pasa en ciertos temas con frecuencia, igual que se habló mucho en este país, ahora se ha dejado de hablar. Y para que nos cuente qué es lo que está pasando, tenemos al teléfono, como siempre, a Alberto Cruz. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido de nuevo a esta temporada del Candelero.
Hola, pues sí, otra vez de nuevo aquí.
Alberto, decíamos que, bueno, se ha hablado mucho de este país, Bielorrusia, ya se habla menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué se le ha dado tanta importancia a lo que está pasando en Bielorrusia ahora?
Bueno, a lo mejor habría que situar Bielorrusia en el mapa para entender qué es lo que está pasando. Es el único país de los de la antigua Unión Soviética que ha mantenido gran parte, por no decir del todo, la política social que había en la Unión Soviética. Y cuando digo política social, digo sanidad gratuita para todos y universal, educación gratuita para todos y universal, viviendas que proporciona el Estado, todo este tipo de cosas, ¿no? Y trabajo especialmente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Cuando se produjeron las elecciones del 8 de agosto, bueno, esto, por supuesto, no gusta a Occidente, porque en el resto de todas las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, pues Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, todos estos, evidentemente, cuando desaparece la URSS, incluso en la propia Rusia, hay un proceso de privatización a gran escala que destroza todo Estado social que, digamos, que era el de la Unión Soviética. Eso solo se mantiene en Bielorrusia. Y se mantiene en Bielorrusia por una figura, la figura de Lukashenko. Lukashenko llega al poder relativamente tarde, en 1994. Digo relativamente tarde porque la Unión Soviética desaparece en 1991. En esos tres años empieza el proceso de destrucción del Estado social, igual que pasó en Rusia, o pasó en Georgia, o pasó, como digo, en Ucrania, en todos los países de la ex, porque las repúblicas que formaban parte de la URSS, ¿no? Uh-huh. Y Lukashenko dice que hasta aquí hemos llegado. Él ve lo que pasa en Rusia, ve que se produce un paro masivo, que empiezan a surgir oligarcas que se hacen con el control de todas las riquezas de Rusia, que los oligarcas intentan llegar ya a dar el salto definitivo para copar todo el sector económico estratégico ruso, especialmente el petróleo y el gas, y Lukashenko dice, esto no va a pasar en Bielorrusia, hasta aquí habéis llegado. Y Lukashenko gana las elecciones en 1994 con el 76% de los votos. Uh-huh. Pero hace algo más. Lukashenko, que tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Lukashenko dice, muy bien, ha desaparecido la URSS, la bandera que tenemos es la bandera que utilizó Bielorrusia formando parte de la Unión Soviética. ¿Qué bandera utilizamos? Y la gente votó por la bandera que hoy es la bandera de Bielorrusia. Y lo único que hicieron fue quitar la hoz y el martillo que estaba antes en la bandera, ¿no? Lo digo por lo que, como digo, está pasando hoy con las banderas que está sacando las fuerzas prooccidentales, que dicen que son opositoras y todo lo demás. Y al mismo tiempo, Lukashenko se ha ido presentando sistemáticamente a todas las elecciones que ha habido desde 1994 hasta ahora, que son 26 años. Ya Lukashenko dijo que a lo mejor estas eran sus últimas elecciones. Y al decir que a lo mejor eran sus últimas elecciones, ha sido cuando ha abierto la caja de Pandora. Porque desde el 2004, Occidente, por Occidente me refiero a Estados Unidos y, por supuesto, la Unión Europea, viene denunciando fraude en las elecciones en Bielorrusia. Desde 2004, no es nuevo. Pero, como Lukashenko siempre ha ganado de una forma muy holgada, se las han tenido que envainar, para entendernos, ¿no? Y bueno, pues sí, montaban cuatro manifestaciones, pero se quedaba ahí. ¿Cuál es la diferencia entre entonces y ahora? Pues la diferencia entre entonces y ahora es que Lukashenko dijo, a lo mejor es mi última elección, pero él a lo mejor molestó a Occidente, porque sin Lukashenko o mejor dicho, con Lukashenko en el poder, no es posible la privatización a gran escala que hay en marcha y que tienen intención de poner en funcionamiento en Bielorrusia, al igual que en Ucrania y, como digo, en todas las otras repúblicas de países que formaban la Unión Soviética, ¿no? Además, está claramente el intento de cercar de forma definitiva a Rusia, puesto que Bielorrusia es el único país en el que no hay presencia occidental. Hay presencia occidental de la OTAN, me refiero, ¿no? Sí. En los países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, hay presencia de la OTAN de tapadillo en Ucrania, hay presencia de la OTAN de tapadillo en Georgia, y así vamos sumando. Bielorrusia es el único tapón que le queda a Rusia para no sentir la presencia de la OTAN en sus mismas fronteras. Y así es que es lo que hay que entender de qué ha pasado desde agosto, desde el 8 de agosto hasta ahora. Y además hay que entender también el por qué Lukashenko ha reaccionado como ha reaccionado, y es que se considera traicionado por Occidente, al que se había acercado en los últimos 7 u 8 años, y Occidente le dejó con el culo al aire. Y eso es, en resumen breve, lo que ha pasado desde el 8 de agosto hasta ahora.
Claro, Lukashenko es un personaje controvertido. Algunos, bueno, lo tildan de dictador porque lleva más de 20 años en el poder. Sin embargo, tú nos dices que ganó las últimas elecciones con casi un 80%.
No, ganó las primeras elecciones con un 76%. Él dice que ha ganado estas con un 80%.
Exacto. Parece mucho, ¿no? Parece un porcentaje pues extraordinariamente grande y por tanto sospechoso. ¿Son cifras reales o no? ¿Y por qué, por otro lado, bueno, Occidente no parece que quiera reconocer este resultado?
Yo personalmente no creo que sean cifras reales, pero sí creo firmemente, porque conozco un poco el tema de los países de la ex Unión Soviética, que ha ganado y de calle. Es más, los rusos, que son quienes le están sosteniendo en estos momentos, dicen, y lo he leído en periódicos bielorrusos también, que el porcentaje real de la victoria de Lukashenko fue de casi el 61%. Que lo que se está utilizando de que ganó por el 80% fueron las estimaciones de los votos a pie de urna, no sé qué, no sé cuántos, pero que la votación final sí refleja que ha habido una abrumadora victoria de Lukashenko, pero que está cercana al 61%, por tanto son 20 puntos menos, digamos, que lo de las proyecciones de a pie de urna y todas esas cosas, ¿no? Por tanto, las cifras hay que establecerlas en esos parámetros, alrededor del 60%, victoria indiscutible de Lukashenko, pero ¿por qué Occidente no reconoce su triunfo? Por lo que he dicho antes, desde 2004 Occidente viene denunciando fraude en las elecciones en Bielorrusia, desde 2004. La cuestión está en que Lukashenko es un tapón para todas las políticas privatizadoras que quiere poner en marcha tanto Occidente, por una parte, como un sector de la oligarquía rusa, y no hay que olvidarlo también. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, así brevemente, Bielorrusia es un estado social. El 80% de toda su economía, el 80%, está en manos del Estado. Es decir, está en manos del Estado desde la construcción de viviendas, por ejemplo, hasta los gasoductos y las plataformas petrolíferas y las empresas de potasas o las empresas de industrias de fabricación de tractores o de camiones y demás. Bielorrusia es un país grande territorialmente, pero poco poblado. Y es poco poblado porque Bielorrusia, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión nazi, perdió el 35% de su población, que se dice pronto. Entonces, lógicamente, recuperar ese 35% pues cuesta años. 70 años después están en 11 millones de habitantes, que son 2 millones más de los habitantes que había en 1941, para situarnos, ¿no? Entonces, pero curiosamente Bielorrusia es un país que es puntero, y eso es algo desconocido, y por eso es tanto el interés occidental y de un sector de la oligarquía rusa, es un país puntero en varias cuestiones. Por ejemplo, la principal empresa exportadora mundial de fertilizantes y de potasas está en Bielorrusia. Tiene 17.000 trabajadores, que se dice pronto. Una empresa de potasas. Aquí, para situarnos en el Estado español, la Renfe, por ejemplo, pues tiene 50.000 habitantes, digo, trabajadores, para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando, ¿no? 17.000 trabajadores en una empresa de potasas significa que es una empresa muy potente y es estatal. Otra empresa estatal que hay en Bielorrusia es una empresa de tractores agrícolas. Los tractores agrícolas, los chinos, por ejemplo, utilizan tecnología bielorrusa de tractores para sus tractores. Y es muy famosa y también tiene una gran faceta exportadora. Porque ¿qué hace Bielorrusia fabricando tractores si son poca gente, poca población me refiero? Lo que hacen es básicamente exportar. Y como esas varias empresas más, y que hace que, como digo, el 80% de su economía está en manos del Estado. Eso significa que el 80% de los trabajadores de Bielorrusia son estatales. Y eso es evidentemente lo que no se acepta. Cuando lo que nos están vendiendo es el neoliberalismo y lo que se está vendiendo es la preeminencia de lo privado frente a lo público, pues evidentemente Bielorrusia es la piedra en el zapato para mucha gente, no solo occidental, como digo, sino también para un sector importante de la oligarquía rusa que quiere, por supuesto, pillar cacho. Y si esto empieza a privatizarse, pues evidentemente ellos también quieren su parte del pastel, ¿no?
Nos has dibujado la foto de lo que, bueno, pues de lo que es Bielorrusia, dónde está, sus potenciales. Sin embargo, también nos llegan noticias de que esas manifestaciones que se han producido contra el gobierno de Lukashenko y por estas elecciones a las que se acusa de fraude han sido muy numerosas. Al menos las primeras semanas nos decía que habían sido muy numerosas. Se habla de detención de líderes opositores, se habla de represión a gran escala.
Pues sí, antes de entrar en eso se me ha olvidado decir que lo que está pasando en Bielorrusia es una cosa muy parecida a lo que está pasando en Venezuela con Maduro. También Venezuela tiene un importante sector exportador y riqueza natural, que es el petróleo y el gas. Y lo que está pasando es que Maduro está evitando la privatización total del petróleo y del gas. Por eso tanto interés en derrocar a Maduro. Y por eso surgió una figura en Venezuela, que era Guaidó, o que es Guaidó, al que se intentaba contraponer a Maduro. Pues eso mismo es lo que estamos viendo ahora mismo en Bielorrusia. Exactamente igual. Quitad Maduro y poner Lukashenko, y quitad Guaidó y poner a la mujer esta que está en Lituania. Y encontraréis el paralelismo perfecto. Manifestaciones. Es cierto que las dos primeras semanas las manifestaciones fueron muy importantes, pero, y aquí hay un pero importante, únicamente en la capital, en Minsk, no en el resto del país. Y esto hay que remarcarlo porque os he dicho antes que Bielorrusia es un país que no está excesivamente poblado, que curiosamente tiene una importante empresa de exportación de tractores. ¿Y eso por qué? Entre otras cosas porque Bielorrusia es un país que todavía tiene una importante presencia del sector primario, es decir, de la agricultura. Cuando la Unión Europea sanciona a Rusia y deja de, una de las sanciones es que deja de llegar material agrícola a Rusia, Rusia se encuentra con el culo al aire y no sabe dónde hacerse, por ejemplo, estoy exagerando, pero no sabe dónde hacerse con tomates o plátanos. Y Bielorrusia estaba al lado. Y el sector agrícola en bielorruso es muy grande, hay mucha gente que vive de él y está exportando casi todo hacia Rusia. ¿Eso qué provoca? Pues provoca que no haya migración del campo a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Por eso insisto en que las manifestaciones fueron importantes en la capital, pero no en el resto de ciudades y, por supuesto, para nada en el sector rural, que apoya a pies juntillas a Lukashenko, ¿no? Y las manifestaciones han ido menguando. Ahora son más o menos la tercera parte de lo que fueron a primeros de agosto. Sí es cierto que ha habido una represión, es una represión selectiva, ha habido un muerto en esas manifestaciones. Si hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Francia con los chalecos amarillos, que durante un año los chalecos amarillos se manifestaban todos los sábados, pues en Francia, por ejemplo, muy democrático y todo lo que se quiera, pero hubo casi 20, 19 muertos. Y nadie se llevó las manos a la cabeza y nadie habló de represión a gran escala. Y sin embargo, sí se está hablando en Bielorrusia cuando, como digo, ha habido un muerto. ¿Qué está pasando ahora? Evidentemente, en Bielorrusia se aprende, y se aprende del ejemplo de Francia y de otros, y del Estado español con Cataluña y de muchos otros, ¿no? Y entonces hay una represión blanda, digamos, pero al mismo tiempo selectiva. Y hay una represión selectiva, igual que se detiene gente, es cierto, como tú mencionabas al principio, con una de estas, en la charla que hemos tenido antes del programa, con una de las dirigentes opositoras, pero también se mete mucho mano en el bolsillo, es decir, se sanciona económicamente, que es lo mismo que hace el Estado español, por ejemplo, con los CDR en Cataluña, cuando no les da por decir que son organizaciones terroristas. En Cataluña hay casi 1.000 personas que han sido sancionadas económicamente con multas muy fuertes, pues igual en Bielorrusia. Y aquí en Cataluña, ¿quién habla de que hay una represión a gran escala? Nadie. Pues en Bielorrusia eso está pasando porque, insisto, se dan cuenta también de cómo actúan otros países. Y, por ejemplo, en Bielorrusia se están dando cuenta de cómo actúa Francia. La represión en Bielorrusia es casi, casi calcada de la represión en Francia contra los chalecos amarillos. Pero hay que insistir en que, como digo, las manifestaciones han bajado de volumen y ahora mismo, un mes después, son una tercera parte de lo que fueron a primeros de agosto. Y la tendencia, lógicamente, es a seguir reduciéndose esas manifestaciones. Porque ya no va más. La campaña dentro y fuera del país no va a poder derrocar a Lukashenko, sobre todo porque ha decidido resistir y especialmente porque cuenta con el apoyo de Rusia.
Alberto, ya sabemos que, bueno, de lo que se habla o no se habla en los grandes medios, pues depende de muchas cosas. Ahora Bielorrusia se ha hablado mucho de ella, parece que ahora va perdiendo el foco, pero nos interesa más saber si en tu opinión habría que seguir prestándole atención a este país o no juega un papel tan importante.
Hay que seguir prestándole atención durante un par de meses y no más, y me explico. Primero, como digo, las convocatorias de la oposición están empezando a ser cada vez menores, menos seguidas por la gente. Han fracasado los llamamientos a huelga general, por ejemplo, que hizo la oposición pro-occidental. Eso hay que, el calificativo es importante. Y fracasan, entre otras cosas, por lo que he comentado al principio. Cuando el 80% de los trabajadores pertenecen al sector estatal, evidentemente lo de las huelgas generales tiene muy corto recorrido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque el programa que plantea la oposición prooccidental es desovietización del país y privatización prácticamente total de todos los sectores económicos y sociales. Y eso evidentemente choca con lo que busca la gente, ¿no? Además, ya es conocido que hay financiación occidental reconocida por Polonia a los movimientos opositores, es decir, empiezan a ser vistos por la gente normal y corriente como actores extranjeros. Todo eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, y no va a desaparecer porque hay muchos intereses creados y empieza a haber dinero por medio, gente que está financiando a la gente que dirige e impulsa las manifestaciones y todo lo demás. Por eso, pero además, como digo, durante un par de meses, tal vez hasta Navidades, va a seguir con dientes de sierra, unas veces saldrá Bielorrusia, otras veces desaparecerá, volverá a salir, cada vez menos, porque hay una propuesta de unión de Bielorrusia a Rusia. Es una vieja propuesta que viene desde hace 8 años, que lanzó Lukashenko, y cuando se encontró con dificultades económicas, que desapareció esa oferta de Lukashenko hace 8 años, cuando vio el oro y el moro con las sanciones a Rusia y vio que podía exportar a Rusia y convertirse en el gran amigo y suministrador de bienes primarios, especialmente a Rusia, con lo que os he dicho de las sanciones de la Unión Europea. Y en esos momentos cuando Lukashenko se acerca a Occidente y ahora pues se siente traicionado por Occidente. Pero bueno, ahora Lukashenko vuelve otra vez a la situación de hace 8 años, es decir, plantea una unión con Rusia que no sería una unión en sentido estricto sino una federación de países. Pero en esa federación de países evidentemente Rusia llevaría la voz cantante porque Bielorrusia, lo de Rusia, es prácticamente nada. Es un país de 11 millones y Rusia tiene casi 200. Entonces, la situación está ahí. Ahora Lukashenko está más o menos débil, y más o menos débil para los intereses de Rusia, me refiero. Y evidentemente Rusia se lo va a hacer pagar. Rusia sí quiere la unión con Bielorrusia, no está contenta con Lukashenko, le va a presionar para que haya una transición ordenada durante estos 4 años de mandato de que le quedan a Lukashenko. Estoy casi seguro que este ya es el último mandato de Lukashenko como presidente y que en estos 4 años aparecerá una figura que le guste a Rusia, que empiece un proceso de privatizaciones gradual, donde se va a seguir manteniendo el control del Estado de las grandes empresas, pero sí va a haber una privatización de algunas empresas menores para darle gusto a los oligarcas rusos que quieren pillar cacho de Bielorrusia, ¿no? Pero en cuanto a manifestaciones y presión occidental y todo lo demás, yo creo que ya se ha llegado al cenit y ahora lo que vamos a ver es un reflujo, como digo, saliendo de vez en cuando como el Guadiana, pero no va a ir a más, porque teniendo a Rusia detrás, Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran con un problema. Cuanto más presionen a Lukashenko, más se va a acercar a Rusia, y lo que no quieren es precisamente eso.
Alberto, pues nada, estaremos atentas a ver el recorrido que tiene todo esto, y como siempre, muchas gracias por, bueno, pues plantearnos este otro punto de vista de esas noticias que nos van llegando de países que para nosotros, por otro lado, son bastante, bastante desconocidos, como es el caso de Bielorrusia. Así que nada, más o menos dentro de un mes volvemos a contar contigo y a ver en esa ocasión de qué y hacia dónde tenemos que abrir esa ventana al mundo. Un fuerte abrazo.
Para vosotros también. Hasta luego.
Gracias, Alberto.